Hace pocas horas estuvimos dando también una charla, una disertación en la Academia de Ciencias de París. Lo hicimos en el marco de una visita oficial, una visita de Estado como la que estamos realizando en Japón. Y hago mención a esto porque luego de nuestra llegada a la presidencia de la República en una segunda oportunidad, esta es la primera salida que hago en misiones oficiales fuera del Uruguay. Y elegí Francia y elegí Japón. Francia por distintos lazos de unión, entre ellos familiares. Y Japón, simple y llanamente, porque soy un enamorado de este país. He tenido oportunidad de conocer distintas localidades, distintas regiones de Japón, Kobe, en oportunidad de venir a disputar una universidad, Kioto, donde estuve 3 meses trabajando y aprendiendo en el terreno médico, mi especialidad de la oncología, y Tokio en estas oportunidades. Precisamente hace unas horas, como decía, en la Academia de Ciencias de París, hablé porque así me lo habían solicitado los integrantes de esa prestigiosa institución, de la ciencia y el aporte de la misma al desarrollo de las sociedades en el mundo. Hoy voy a intentar explicitar mi concepción sobre la relación que existe entre la ciencia y la política, basándome en experiencias que tengo en los dos terrenos. Pero si tuviera que decirlo en una frase que englobara esos dos conceptos, el de ciencia y política, el de vida y política, el de actividad humana y política, recordaría una frase que me dijo hace ya unos años, siendo yo intendente de Montevideo, de la ciudad de Montevideo, y visitando en ese momento la ciudad del Vaticano. El Papa era Juan Pablo II, él sabía de mi filiación al parapolítica, al Partido Socialista del Uruguay, y en un momento de la conversación, en su sala, en la biblioteca, en su sala privada, me miró, no era de mirar fijo ni frontalmente, siempre tenía una actitud muy humilde, pero me miró y me dijo: yo ni soñaba llegar a ser presidente de la República. Me dijo en ese momento: un gobernante, antes de ser de izquierda o de derecha, debe ser profundamente humano. Y esas palabras me quedaron muy grabadas y he tratado de aplicar ese concepto a mi actividad política. Pero quiero decir por qué estamos en política y qué relación en este medio académico podemos concebir entre la ciencia y la política. Pero primero es lo primero. Y lo primero es decir gracias. Gracias por recibirnos en esta universidad cuyo nombre se vincula etimológicamente con la sabiduría. Es para nosotros un honor, enorme, que agradezco en nombre de la delegación uruguaya en esta visita oficial a Japón y que en lo personal, quiero retribuirlo compartiendo con ustedes algunas reflexiones desde mi condición de médico oncólogo por vocación y por formación, presidente de la República por elección y por voluntad ciudadana. Y es una realidad. No es común que alguien que proviene del quehacer científico desemboque en el acontecer político. Sin embargo, a veces sucede. Y ello no es fortuito. Sucede. Y admito que en esta afirmación hay una buena dosis de convicción, pero además de experiencia personal. Que las mismas motivaciones que llevan a la ciencia conducen, cuando hay una buena intención, conducen a la actividad política. La ciencia en tanto búsqueda del conocimiento, base para mejores condiciones y calidad de vida de los seres humanos, de todos los seres humanos, y durante toda la vida. La ciencia como factor de crecimiento económico, la ciencia formadora de valores y de cultura, y la ciencia como factor fundamental, como elemento esencial en la construcción de la democracia. Y la política, en tanto también un sistema de valores y principios humanistas, proyecto y procedimiento para el desarrollo de las naciones y el fortalecimiento de la comunidad internacional. La política, y solo la política, en clave de paz, de libertad, de democracia, de justicia y de desarrollo económico con inclusión social. Desarrollo económico y justicia social. La política no como endogamia de poder o actividad autorreferente para darse pompas y alharacas en cualquier plano, no como una actividad autorreferente, sino como articulación de ese tupido, complejo y rico entramado de sueños, de valores, compromisos e intereses que es la sociedad, la política de y para los ciudadanos. Y la ciudadanía no como teleaudiencia o mercado electoral, sino como sistema dinámico de responsabilidades, pero también de derechos. De derechos, pero también de responsabilidades. El ciudadano, como sujeto de su propia vida y de la sociedad. Y entonces, cuando ciencia y política se encuentran en un contexto de pleno funcionamiento de la institucionalidad democrática y de una estrategia de desarrollo en tanto proceso evolutivo, multifactorial, multidimensional y sustentable, cuando ciencia y política se encuentran, ambas se benefician. Pero también y sobre todo se beneficia a la sociedad en su conjunto, en tanto ve los resultados tangibles de la ciencia con conciencia, apelando a la expresión acuñada por François Rabelais hace nada más que unos 500 años atrás. La política y la ciencia de cara a los anhelos y a los derechos de la gente. Porque, permítanme esta brevísima precisión, la realidad no es, de ninguna manera es, lo que algunos dicen que es o desean que sea, periodistas, politólogos, políticos, sino lo que la gente vive cotidianamente, más allá de los telediarios, de los comunicados oficiales, de las reuniones cumbres y las reuniones de todo tipo, que no subvaloró, pero tampoco sobrevaloró. Claro que el beneficio antes mencionado, así como las amistades y los amores verdaderos, nunca es fácil, ni está libre de desafíos y de conflictos. Hay muchos ejemplos de ello, pero ante la imposibilidad de mencionarlos a todos, referiré a dos estrechamente vinculados entre sí, que además vinculan a la ciencia con la política, que además creo oportuno, modestamente, decirlos acá en este ámbito académico. Uno de ellos, la lucha contra el cáncer. El otro, contra la pandemia del tabaquismo. La más brutal, la más singular y desconocida por la humanidad pandemia que haya existido desde que el hombre está en la Tierra. El tabaco mata en todo el mundo más de 8 millones de personas por año. Mucho más que los que mataron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 8 millones de personas por año. Muchas de esas muertes podrían haber sido y podrán ser evitadas si se toman medidas a tiempo. Señor rector, señoras y señores, ¿acaso es necesario reiterar aquí las evidencias científicas incontrastables, irrefutables, respecto a la incidencia del tabaquismo en el cáncer, también en otras enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, etcétera? Y a modo de respuesta, según datos no nuestros, sino de la Organización Mundial de la Salud, se pueden ver estos datos en el centro de prensa, en el sitio web del centro de prensa de la OMS, en la nota descriptiva número 297 de febrero de este año. Según datos de esta organización, en el año 2012 se registraron unos 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes relacionadas con esta enfermedad. Y se prevé que en los próximos 20 años el número de casos aumente un 70% aproximadamente. Un 70% aproximadamente. Y aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se deben además a 5 factores de riesgo conductuales y dietéticos. Pero el primero de ellos es el tabaquismo, y provoca más del 20% de las muertes mundiales por cáncer y aproximadamente el 70% de las muertes mundiales por cáncer. En esta sala hay muchas damas, muchas japonesas. En Estados Unidos de Norteamérica, en el año de 1900, la mortalidad por cáncer en las mujeres americanas era fundamentalmente, en un 40% de los casos, por cáncer de mama. En el Japón prácticamente no se conocía el cáncer de mama. Las mujeres japonesas que fueron a vivir a Estados Unidos a medida que se fueron adaptando a ese estilo de vida, se notó un aumento de la incidencia del cáncer de mama en la mujer japonesa que fue a vivir a Estados Unidos. Pero la segunda y tercera generación de mujeres, hijas de esas mujeres japonesas, y ya adaptadas plenamente a la vida occidental en Estados Unidos, llegaron a tener la misma incidencia de cáncer de mama que la mujer americana. Pero lo que es más dramático, cuando en el año 1900 la mujer no fumaba, moría fundamentalmente de cáncer de mama. La mujer comenzó a fumar allá por 1910, 1920, y como siempre se necesita un tiempo entre la acción del agente cancerígeno y la aparición del tumor, cuando terminó el siglo XX, la mujer fumadora muere también de cáncer de pulmón, tanto como de cáncer de mama, cuando en 1900 no se conocía el cáncer de pulmón prácticamente en las mujeres. Simplemente por el hecho de fumar, la mujer cambió su destino oncológico. En mi país, en el Uruguay, el cáncer es la segunda causa de muerte de la población. Y se estima que por día fallecen 13 personas por causas vinculadas al consumo de tabaco o a la exposición al humo de tabaco. 13 muertes por día en una población de 3,5 millones de personas. 13 muertes por día. A veces nos preguntamos, si en el Uruguay, en su ciudad capital, Montevideo, en su avenida principal, 18 de julio, por cruzar la misma, todos los días murieran 13 personas, pese a que es la principal vía de tránsito, seguramente estaría cerrada para el tránsito. 13 personas por día. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes que en Uruguay tomáramos conciencia de la dimensión de este problema. Sin embargo, pese a estas dolorosas e inapelables evidencias, qué duro es luchar contra el hábito del tabaquismo y, sobre todo, qué duro es luchar contra los intereses económicos de los productores y vendedores de tabaco. Uruguay, primer país de las Américas y séptimo del mundo en instrumentar el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, lo sabe por experiencia propia. También sabe, claro que lo sabe, que cuando ciencia y política se encuentran, aún luchas tan difíciles como estas pueden arrojar resultados positivos en términos de salud y bienestar de las personas y progreso de la sociedad en su conjunto. Señor rector, señoras y señores, ya que nos acompañan en este encuentro representantes diplomáticos de países latinoamericanos y caribeños acreditados aquí en Japón, digamos que a pesar del crecimiento económico, de la reducción de la pobreza que registra desde hace varios años nuestra región, aún tiene serias dificultades para responder al aumento de la morbilidad y mortalidad producidas por enfermedades no transmisibles y entre ellas muy especialmente el cáncer. En efecto, aunque la incidencia general del cáncer en América Latina y el Caribe, unos 163 casos por 100.000 habitantes, es menor que en Europa. En Europa la incidencia es de 264 habitantes por 100.000 habitantes. Y que la de Estados Unidos, que tiene una incidencia de 300 cada 100.000 habitantes, tenemos una incidencia menor que el conjunto de los países europeos y de Estados Unidos, la mortalidad, sin embargo, sigue siendo mayor en nuestros países de la región que en los países de Europa y en el país norteamericano. 13 muertes por cada 22 casos diagnosticados en Latinoamérica. Cada 22 casos diagnosticados en nuestra región, 13 inevitablemente mueren. 13, pero de cada 37 casos, no de cada 22, mueren en Estados Unidos. Y 13 de cada 30 mueren en Europa. Esto tiene que tener alguna explicación. Más allá de las explicaciones biológicas, o si retomamos en este momento los avances en biología molecular, hay otros elementos que también están en juego y que ya he mencionado. En Estados Unidos, por ejemplo, el 60% de los cánceres de mama son diagnosticados en etapas primarias. En Brasil, el cáncer de mama en etapas primarias se diagnostica solo en el 20% de los casos. Y en México, en el 10% de los casos. Razón hay para definir a los países o agruparlos en dos categorías. Países oncológicamente desarrollados y países oncológicamente subdesarrollados. ¿Y cuáles son los parámetros que nos permiten hacer esta afirmación? En los países del mundo desarrollado, en primer lugar, hay programas educativos para toda la población, bien instrumentados, bien armados, para darle a la gente herramientas para luchar contra esta enfermedad. Hay programas de prevención, se puede evitar tener un cáncer. Por ejemplo, basta con no fumar o dejar de hacerlo. Hay programas de prevención primaria, la educación y de prevención secundaria, algunas vacunas. En primer lugar, en esos países del mundo desarrollado, en segundo lugar, los cánceres se diagnostican cada vez en etapas más tempranas. Por ello, en tercer lugar, se curan más cánceres y se gasta menos dinero para curar más gente. Porque el tratamiento de los cánceres en etapas iniciales es un tratamiento muy ahorrativo, entre comillas, comparado con el tratamiento de las personas afectadas de esta enfermedad cuando están en una etapa evolucionaria. Los países del mundo subdesarrollado, en primer lugar, no tenemos programas educativos adecuados, no se hace una prevención adecuada. En segundo lugar, diagnosticamos a los cánceres en etapas más tardías. En tercer lugar, gastamos más dinero para curar menos gente. Digamos también entonces que según estimaciones relativamente recientes, el costo económico global del cáncer en nuestra región asciende a unos 4.500 millones de dólares por concepto de costos directos, como son las consultas, los estudios, el tratamiento, los medicamentos, la internación, los cuidados paliativos, etc. Y costos indirectos como gastos de traslado y alojamiento, pérdida de jornadas laborales, de productividad, etc. Yo sé que puede resultar antipático mencionar este aspecto económico en esta conferencia. Pero es parte de una realidad incómoda que abarca también la desigualdad que tenemos en el acceso a medicamentos y tratamientos de alto costo. En el año 2011, la inversión total en salud pública más privada de nuestra región se mantuvo en un promedio equivalente al 7.7% del Producto Bruto Interno. No está mal, no está mal. Si se tiene en cuenta que Japón o el Reino Unido registran un promedio del 9%. Pero mientras América Latina y el Caribe destinaron unos 7.9 dólares para cada paciente, 8 dólares para cada paciente, el Reino Unido destinó 183 dólares y Japón 244 dólares por paciente. Reitero, en nuestra región se destinan 8 dólares para atender a estos pacientes. En Japón, 244. También esto hace al resultado que hacíamos mención. Esto indica, entre otras cosas, que no hay que encandilarse con los promedios, que hay que manejarlos cautelosamente y, sobre todo, que por encima de los promedios no hay números ni abstracciones, simplemente son seres humanos semejantes a nosotros. Por otra parte, en nuestra región hay disparidades, no solo entre los países, sino también dentro de estos, que en algunos casos obedecen a razones demográficas, pero en otros a una distorsionada relación entre el sector público y el sector privado, resultado del cual la mayor parte de la inversión se concentra en pequeños sectores de la población con un alto poder adquisitivo, mientras otros, los más con escaso poder adquisitivo, no se benefician de los progresos que puedan existir en esta región. Voy a dar un solo ejemplo. Voy a hablar del trastuzumab. Es un fármaco de última generación para el tratamiento de cáncer de mama precoz, titulado HER2 positivo, y recién es accesible en la región para el 6% de las pacientes atendidas en el sistema público. Para el 6% de las pacientes atendidas en el sistema público. En el sistema privado ya alcanza al 56% de las pacientes. Esta cifra también ha de tomarse con precaución, pues los medicamentos oncológicos pueden mejorar el riesgo residual solo después de que otras medidas de diagnóstico y atención primaria hayan sido optimizadas. Pero aún así no deja de ser impactante. Entre un 6% de la población femenina que puede recibir ese tratamiento porque va a una institución pública contra el 56% de las enfermas que van a una institución privada. En otras regiones del mundo, el trastuzumab se emplea desde hace una década aproximadamente. Y prácticamente cubre a toda la población afectada. En términos de industria farmacéutica, que también juega su papel y su rol. Muchas veces surgen medicamentos como si fueran la panacea, caros, muy caros, que a veces no tienen que financiar la sociedad en su conjunto. Claro, que a los 6 meses, o a los 8, o a los 12 meses, demuestran que no tienen la efectividad que se le había asignado. Habrá que buscar otros. Pero en esos 6 meses, 8 meses o 12 meses, la industria farmacéutica que puso en el mercado el producto se llevó varios cientos de miles o de millones de dólares. En términos de industria farmacéutica, América Latina es un mercado en expansión. El 88% de los nuevos medicamentos presentados en el periodo 2005-2009, fue utilizado ya en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en el Japón. Ya fueron utilizados. En nuestra región, las cifras de utilización son marcadamente mucho más bajas. No llegan a 10 o 12%. De alguna manera no deja de tener alguna ventaja, porque tenemos la experiencia de los países del mundo desarrollado que van adelante y que nos pueden decir, por este camino las cosas no van. No quiero agobiarlos con otros datos estadísticos que conducen a lo que ya se sabe. Durante mucho tiempo, los países latinoamericanos concentraron su inversión en salud, en la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, malaria, cólera, tuberculosis, enfermedades tropicales. Sí, correcto, está bien, había que hacerlo y se hizo. Los resultados han sido buenos, pero el tiempo pasa. Paulatinamente las condiciones mejoran, aumenta la esperanza de vida y se vive, o se cree vivir, o se imita a vivir un estilo de vida supuestamente desarrollado que conlleva un rápido aumento del número de pacientes con cáncer y otro tipo de enfermedades crónicas, un problema para el cual la región aún no está adecuadamente preparada. Para enfrentar la creciente morbilidad y mortalidad del cáncer, es necesario continuar abatiendo la pobreza, quizás uno de los factores etiológicos más importantes para este tipo de enfermedad. En el año 2002, la incidencia del cáncer era de un 50% en los países del mundo desarrollado y un 50% en los países del mundo subdesarrollado. Según estudios de la Unión Internacional contra el Cáncer, en el año 2020, ahí nomás a la vuelta de la esquina, habrá cambiado dramáticamente esa estadística. Un 25% de incidencia en los países del mundo desarrollado y un 75% en los países del mundo subdesarrollado. Es necesario continuar abatiendo la pobreza, generando inclusión social, promoviendo educación, fortaleciendo sistemas de salud integrados que incluyan programas nacionales para la prevención primaria, detección temprana, diagnóstico también a tiempo, tratamiento adecuado, rehabilitación y seguimiento a largo plazo de esta enfermedad. Ya me he extendido bastante, quizás muy sesgado hacia un aspecto de esta ponencia, pero lo hice porque quería demostrar que la ciencia y la política tienen que trabajar juntos. No basta con que con una buena intención política se desarrollen programas, actividades, si no tienen un buen fundamento nosológico, científico, serio, responsable, que acompañe a esa actividad política. No quiere decir que quienes desarrollen la actividad política tengan que ser necesariamente hombres o mujeres de ciencia. Quiere decir que en este mundo tan interrelacionado, tan complejo, tan variable, tan caótico, que me atrevería a decir que parece un manicomio dirigido por sus propios pacientes, vaya, señor rector, estimadas amigas y amigos, si ciencia y política tienen tareas para emprender conjuntamente. Y no solo en Latinoamérica y en referencia a los temas en los que focalicé esta exposición, también en muchos otros temas, acaso todos los temas que hacen a la vida, que conforman la agenda del mundo actual.